y 1 de agosto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se está calentando ya la vuelta al cole, ¿eh? Lo digo por el cole, el curso político de Pedro Sánchez. Va a salir prácticamente a polémica por semana o por día. Y la verdad es que a día de hoy, ya veremos, ¿eh? Pero a día de hoy no tiene pinta de que vaya a agotar la legislatura. Y no solo por los líos judiciales, que también. Lo digo porque al presidente del gobierno, sus propios socios le lanzan amenazas y advertencias todos los días y estamos en agosto. Vamos a hacer una recapitulación rápida, ¿vale? Su mujer está imputada por corrupción y tráfico de influencias. La investigación judicial sobre su hermano se va estrechando. Las críticas llegan desde el mundo judicial. El caso Coldo, la trama de comisiones en venta de mascarillas durante la pandemia que afecta al coronavirus, el caso de corrupción de Mediador sobre el Tito Berni, que se puede reactivar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reclaman más medios, por ejemplo en el sur, para hacer frente al narcotráfico. ¿Te acuerdas de Barbate? Los conflictos diplomáticos con Argentina, con Israel, las protestas de los agricultores, las derrotas parlamentarias en las votaciones en el Congreso y un largo etcétera. Pero resulta que quien realmente sigue teniendo la sartén por el mango no es otro que el independentismo catalán. Y cada día se lo recuerda al gobierno. Ellos tienen a Pedro Sánchez donde quieren, porque de entrada la legislatura comenzó gracias a los 7 votos de Puigdemont y a los 7 de Esquerra. Junts, a cambio de esos 7 votos, rascó la amnistía, el lawfare, la admisión del relato de la judicialización de la política que el separatismo llevaba años vendiendo y que el PSOE por 7 votos acabó asumiendo, la creación de la figura del relator, ¿te acuerdas del salvadoreño?, para mediar en la negociación, y lo último es la cesión de la soberanía fiscal, es decir, el 100% de los tributos que se pagan en Cataluña. Eso solo a Junts, ¿eh? Ay, se me olvidaba, las competencias de inmigración, que ahora están más de moda que nunca. En cuanto a Esquerra, les regaló, haciendo memoria, aquella mesa de diálogo, el traspaso de las rodalíes, la condonación del 20% de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, después de años de administración manirrota del gobierno catalán, el invento de poner aparatitos absurdos para traducir al castellano las lenguas cooficiales en el Congreso y en el Senado. El PNV se sumó también al zoco, arañó el traspaso efectivo al País Vasco de todas las transferencias pendientes y también volver a hablar del reconocimiento nacional de Euskadi. Vamos a ver si eso desemboca en un nuevo estatuto. Todo esto que te cuento fue solo para pagar la investidura de Pedro Sánchez. Solo para la investidura, no para la legislatura. O sea que tienes que sumar a eso todo lo que cada ley exige al gobierno. Todas las negociaciones. Porque cada decreto ley, la convalidación de cada uno de ellos, exige que Sánchez pague con las instituciones de todos y con el dinero de todos a los separatistas. Y la guinda del pastel llegó con las elecciones catalanas. La investidura de Salvador Illa, que solo fue posible cuando Esquerra entregó los votos a cambio de obtener una reclamación histórica. La misma reclamación que dio origen al proceso. La soberanía fiscal de Cataluña. Ese pacto que le pidió Artur Mas a Rajoy, y que cuando Rajoy se lo negó porque el precio era cargarse la solidaridad con el resto de regiones y empobrecer todavía más a las regiones menos afortunadas que Cataluña, lanzó el proceso separatista. El gobierno, por supuesto, va a intentar seguir haciendo equilibrismos. En su fábrica de propagandistas dirán que la legislatura se va a agotar y que la oposición tiene todavía mucho que aguantar, en fin, estas cosas, ¿no? Y por supuesto dirán también que no se rompe la solidaridad. Hoy mismo ha reaparecido, ya la echábamos de menos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hoy es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma rusa del modelo de financiación. Tiene que haber una absoluta seguridad y tranquilidad en todos los territorios de que lo que el gobierno impulse va a ser bueno para el conjunto del Estado español.
Está muy claro, ¿no? Se ha explicado, vamos, de una forma cristalina. esas dotes que tiene para la didáctica, ¿verdad?, la ministra de Hacienda. El problema es que le estaba escuchando Esquerra. El problema es que el gobierno cree que puede mentir a todo el mundo todo el tiempo. Pero si lo que ha pactado y ha firmado en un papel a cambio de investir a Salvador Illa es la plena soberanía fiscal de Cataluña, pues se lo van a reclamar. Y no puedes mentir a todos todo el tiempo. Por eso ha salido como el rayo la portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sas, a contestar a María Jesús Montero.
Obviamente, si el PSOE no cumple su palabra, Esquerra no dará apoyo a ninguna otra iniciativa de los socialistas y, por lo tanto, tendrá que buscar alternativas. O Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque de los acuerdos y de lo que se ha firmado, María Jesús Montero es plenamente consciente. Lo puede llamar como quiera, pero los acuerdos se han de cumplir.
Com vulgui, però els acords que estan signats s'han de complir.
Pues ya lo has oído. No han pasado ni dos semanas de la investidura de Salvador Illa y llega la primera amenaza de cargarse la legislatura en Madrid. Es lo que pasa cuando sales hace ahora un año proclamando que somos más, que hemos ganado las elecciones habiéndolas perdido, empiezas a vender, a subastar pedazos de Estado a tus acreedores y luego te vienen a reclamar hasta el oxígeno que respiras por cada día que sigues viviendo en la Moncloa. Ya sabemos que Sánchez tiene un manual de resistencia, lo ha escrito él, pero lo tiene, que presume de asentar su discurso en un partido centenario como el PSOE, irreconocible también, ¿verdad? Pero nos seguimos preguntando cómo va a aguantar y a qué precio va a aguantar Pedro Sánchez de la Moncloa. Porque después de esta amenaza de Esquerra, que por cierto invistió a Salvador Illa completamente partida por la mitad, solo un 52% de su militancia quiso investirle, eso supone una tensión constante y por eso el bueno de Illa no termina de sonreír, aunque sea presidente. Pero es que los presupuestos generales del Estado no imaginamos cómo los puede sacar adelante con un Junts que, mientras no tenga asegurada la amnistía a la malversación para su líder mesiánico cerrado en banda a apoyar cualquier cosa, y con una Esquerra, que se supone que eran los que habían apostado por la concordia y por la gobernabilidad, amenazando hoy con cargarse la legislatura si no cumple la ruptura de la solidaridad común. Y falta lo último, claro, y lo más grave, que sería la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y llega el tiempo de análisis, tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y Maripau Domínguez. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
Muy buenas noches, querido Jorge.
¿Qué tal, Maripau?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal este verano? ¿Cómo lo estás pasando?
Muy bien, muy bien. Y muy contenta de estar aquí con un marchenero.
¿Has
compartiendo
visto?
Antena.
Marchenero de nación, ¿qué diría?
Exacto, exacto. Eso. Qué bueno.
Oye, yo os quería proponer, vamos a hablar del asunto de Cataluña, pero también ha habido un tema hoy que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es este fiscal de delitos de odio que ha salido a anunciar? No se sabe muy bien qué, aparte de la investigación de los mensajes nauseabundos que desencadenó el crimen de Mocejón. Por supuesto, gente que no tenía ningún tipo de información sobre el asunto, ¿verdad? Pero el debate de libertad de expresión versus delitos de odio me parece especialmente importante. Antes de llegar ahí, cuando escucháis a María Jesús Montero decir que esto no es un concierto catalán, que no es lo que parece, y de repente sale como el rayo la portavoz de Esquerra, te pregunto, Ignacio, ¿Pedro se come el turrón en la Moncloa?
Sí. Y probablemente también.
Falta,
y el del año que viene, a mi juicio, también. Esto no, es verdad. Si es que una de las características más llamativas del sanchismo es su inmunidad política. Es decir, al conjuro mágico de la palabra progresista cuenta con una anuencia absoluta de sus votantes. Y esto tiene su mérito, ¿eh? No creáis que esto se consigue fácilmente. Entonces, bueno, pues nada, no pasa nada, les van a dar la vuelta como un calcetín a todo, como lo hicieron con la amnistía, a todo lo que dijeron antes. María Jesús le echará cara con su desparpajo, porque es que había que oírla hace poco tiempo protestar, ¿eh? De que se pensara que iban a darle una soberanía fiscal, ¿no? Y además, como se explica también, pues esto de
no va a ser un concierto.
Había una escuela retórica, no me acuerdo cómo se llamaba, que se especializaba en la definición negativa, explicaba la cosa por lo que no es. Bueno, ¿cuándo nos van a decir de qué va la cosa? Porque, como dice Esquerra, lo que han firmado, un concierto como un castillo. No un cupo, no es lo mismo. Han firmado un concierto como un castillo de grande. Ahora a ver cómo lo implementan y cómo lo hacen. Pero claro, es que, Jorge, dentro de dos minutos, o más bien dentro de dos semanas, en cuanto acaben las vacaciones generalizadas, van a defender que esto no es que no sea malo para España, para el conjunto de España, sino que es bueno, que es beneficioso, que nos va a dar a todos más bienestar y más dinero, ya lo verás.
Pero es legal, es decir, la tramitación.
Eso da igual.
Pero quien está vigilando el proceso, y yo creo que por eso ha salido Sanz rápidamente a marcar el paso hoy, quien está vigilando que realmente se concrete, porque claro, Esquerra se ha jugado mucho al investir a ella. Esquerra se juega mucho, es decir, ha sido solo el 52% de la militancia la que ha querido seguir de la mano del PSOE, que le ha reportado unas catástrofes electorales sucesivas indiscutibles. Y aún así, venga, invisten a ella a cambio de arrancarle el trozo de caballera al Estado, tan jugoso como la recaudación de todos los impuestos. Como eso es ilegal, pues tienes que reformar la Constitución o por lo menos la ley de Alofka, en fin. ¿Cómo van a engañar o cómo van a dejarse engañar los de Esquerra y cómo van a templar a sus bases si al final Sánchez hace una de las suyas, les miente y les da básicamente un manguerazo de pasta, pero no el 100% de los impuestos?
Pues maquillando la cuestión, porque al final esto, la supervivencia de Sánchez se basa en que peor estarían de otra manera todos sus socios. Y entonces, y los catalanes en concreto, pues porque además, oye, sí, ¿qué van a hacer? Y van a hacerle la vida imposible ahí, ya pues convocan elecciones y otra vez se presenta Puigdemont allí y Esquerra puede quedar en una situación bastante descalabrada. Es que claro, todo es el miedo mutuo, ¿no? Y eso dura, eso puede durar. Esos equilibrios inestables, en algún momento se caen, pero no tan fácil.
¿Y tú qué opinas, Maripau?
No, el problema no es que que vaya a durar poco y que sea. No, el tema es que han firmado un acuerdo que es un acuerdo de trazo grueso, como ya hizo en su día también Pedro Sánchez para poder gobernar España. Y aquí en Cataluña han vuelto a repetir la fórmula, es decir, firman un acuerdo de trazo muy grueso. Por supuesto, sin contar con ningún técnico, es decir, con nadie que diga esto se puede hacer o no se puede hacer, porque les da lo mismo. A mí lo que siempre me sorprende es la posición del engañado, es decir, la posición de Junts en el caso de Pedro Sánchez con el Gobierno de la Nación y la posición de Esquerra Republicana de Cataluña.
El cornudo, se podría decir.
Sí, exactamente, es una especie de cornudo, sí, lo has traído muy bien, porque cualquiera, sin tener grandes nociones legales, ni de la Constitución, ni de las leyes en España, si lee lo que se firmó, pues sabe que eso no se puede implementar en ningún momento, o sea, ni en ningún sitio de España, ¿no? Da igual que sea Cataluña o que sea Zamora, que no se puede implementar, que eso no puede ser porque no es legal. Entonces a mí no me sorprende por parte del PSC. Sí, se puede, vale. Sí, aquí podemos. Lo que haga falta podemos, Ignacio. Entonces, no me sorprende por parte del PSOE en su día o del PSC ahora, pero sí me sorprende por parte de los cornudos, que me ha encantado lo que ha dicho Jorge, ¿no? A mí, que hoy haya salido Esquerra y se haya puesto tan exquisita y tan... Bueno, tiene hasta su gracia, que maldita la gracia que hace, ¿no? Pero realmente es hasta pueril. Yo llevo mucho tiempo pensando que quien tiene cogido cogido, digamos, dejámoslo ahí, la frase, a Pedro Sánchez era Junts. Y resulta que ahora va a ser Esquerra Republicana, por lo que han firmado en Cataluña, ¿no? Creo que no va a poder haber gobernabilidad estable en Cataluña, pero yo la veo peor en España. Es verdad que lo de comerse el turrón...
Es muy prematuro, ¿te parece muy prematuro?
Puede que se lo coma este año, pero realmente así, Ignacio, no se puede gobernar. Porque no se puede elegir.
¿Y quién le importa gobernar? No. Si es que esto se trata de estar en el poder.
De estar en el poder. Y de cobrar la nómina a fin de mes.
Y sobre todo de que no estén los otros, que es el motivo por el que le siguen votando.
Ya, pero a ver, se decía lo de los presupuestos, que Rajoy también había prorrogado presupuestos, y el propio Sánchez, después de la moción de censura, gobernó con los presupuestos de Cristóbal Montoro, creo que un par de años, incluso. Un par de años. Pero las circunstancias en Europa no eran las mismas. Y ante la previsión de un ciclo económico, claro, hemos hecho los presupuestos, venimos de la pandemia, manga ancha, se suspendieron las reglas de gasto, se permitió gastar a mansalva. El ciclo económico está, fiscal continental está virando, y las reglas hay que empezar a cumplirlas. Y España no puede prorrogar los presupuestos del año pasado, que estaban hechos en un momento de excepción pandémica, que son de supergasto. Creo que en algún momento llegará el toque. A ver, esto me hace lo que estoy viendo, que Ignacio Camacho, que está pensando, otra vez te fías de Europa, querido pequeño saltamontes. No, pero creo que las circunstancias pueden cambiar lo suficiente, y no olvidemos que a Zapatero quien le hace perder el poder a Zapatero en 2010 es Europa. Es decir, tienes que o pones freno a esto, y es cuando congeló las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios, el PSOE no lo recuerda, dice que las medidas neoliberales empezaron con Rajoy, mentira, empezó en 2010 con Zapatero, que hizo el mayor recorte en el estado de bienestar de la historia de España. Pero claro, en algún momento, gobernar sin presupuestos, prorrogando unos expansivos, se puede volver insostenible desde el punto de vista de una Unión Europea, además, gobernada por la derecha de forma abrumadora.
De hecho, hemos llegado a tocar el techo del gasto. O sea, es una cifra histórica. Nunca España había tenido tanto gasto público como el que está teniendo en este momento, ¿no? Con lo cual, o sea, algo tiene que pasar. Ahora, ¿de dónde viene ese algo que tenga que pasar? Pues yo, la verdad, Jorge, no lo sé. No lo sé, porque yo también creo que debería venir de Europa, pero es que yo a estas alturas ya... El equilibrismo que hace Pedro Sánchez, pues que le puede llevar incluso a sortear eso. Pero cuando tú llegas a una cifra récord, como nunca se había visto en España, de gasto público, eso tiene que salir por algún lado. Y luego me encanta porque, ligándolo con el tema de Cataluña, los que están defendiendo ese acuerdo... que según la vicepresidenta primera del gobierno no es un concierto, pero tampoco es un acuerdo, pero tampoco es nada, o sea que al final resulta que es nada, ¿no? Dices, bueno, están defendiendo eso y dicen alegremente que no pasa nada, pues que se suban los impuestos para poder alcanzar eso que no sabemos lo que es todavía, porque es que no sabemos lo que es, no nos lo han explicado. Que suban los impuestos.
Quiero pensar.
Pero, tienen más dinero el Estado.
Pensar, Maripau, que la sociedad española no está lo suficientemente narcotizada como para no salir en tromba si le suben los impuestos para pagar.
Yo también quiero pensar.
Para pagar el cupo catalán.
Yo también quiero pensar.
Quiero pensar.
Pero sabes que ya hay.
Que ha sido una ocurrencia estival de los sindicatos. Sí, ha sido una ocurrencia. Ha sido Pepe Álvarez, ¿no?
Sí, Pedro Álvarez dijo que se suban los impuestos.
Quiero pensar que es una ocurrencia estival, pero no lo sé. ¿Tú qué opinas, Ignacio? ¿Está la sociedad española ya completamente narcotizada? Aparte estamos en agosto, pero bueno, luego llega octubre.
Vamos a ver, yo creo que la sociedad española encaja cualquier cosa y que esto de subir los impuestos y eso para pagar el cupo catalán, es que uno dice, no, disparate de tal calibre. Pues bueno, todo depende de quién se lo explique. Y todo depende sobre todo de quién explique y cómo la posición contraria. En lo cual no hay que ser demasiado optimistas, porque la oposición no se caracteriza por su brillantez comunicativa, de comunicación política. que ya sé que quiere decir no hablar bien en los medios, sino pensar la política para su impacto comunicativo. Sí. Sí. Yo no creo que Sánchez vaya a caer por cuestiones económicas, hombre, a menos que viniera una recesión, que no está en principio prevista, ni siquiera barruntada. En este momento, Jorge, hay dinero, entra mucho dinero. Entra mucho dinero porque la recaudación es muy alta, entre otras cosas gracias a que,
al esfuerzo fiscal de récord.
No, claro, al esfuerzo fiscal récord y a la inflación, es decir, a la subida de precios y el correspondiente alza recaudatoria del IVA. Es verdad que ya se ha frenado, incluso ha bajado un poco el alza del año pasado, pero sigue entrando, hay mucho dinero. Hay dinero incluso para callar algunas bocas autonómicas, dándoles un pico para que se callen a cambio de darle a la morterada, vamos a decirlo así, a Cataluña, que se la van a dar. Es decir, yo no sé si se la van a dar con un cupo, que no creo, porque, bueno, es complicado, digamos, es incluso legal, jurídica, políticamente complicado. Pero con un concierto o con, lo más probable, una reforma de la ley de financiación autonómica, que solo pueden hacer por mayoría, y si el PNV da el visto bueno, tienen esa mayoría. Es que le van a dar lo que haga falta. Vamos a ver, no le han dado la amnistía. ¿De qué vamos a hablar? ¿De que no es constitucional confederalizar los impuestos? Se le pega un martillazo en el Tribunal Constitucional y ya es constitucional.
Pero si Junts, no, y aparte es que esta es la premisa, la condición que pone Esquerra, según ha dicho hoy su portavoz. O sea, si Illa no cumple, si no hay concierto económico efectivo en Cataluña antes de la votación presupuestaria, votan que no. Es decir, solo para los presupuestos Esquerra nada más que plantea la ruptura de un principio constitucional, que es el de la solidaridad, y la retirada de Cataluña, la salida del régimen común, ¿vale? O sea, una cosa, ya, la condición es ilegal y excluyente. Bien, y luego viene Junts. ¿Y cuál es la condición que va a poner Junts para aprobar unos presupuestos en 2025? Pues solo se me ocurre la consulta. Es que solo se me ocurre esa. No sé si, o sea, ya ha conseguido.
Bueno, si para entonces tienen un presidente del Supremo proclive y un presidente de la Sala Penal proclive, igual se conforma con que le aprueben la amnistía.
Con que Cándido, para finales de este año, anule la decisión del Supremo de Marchena y de Llerena de no amnistiar la malversación.
O eso.
Y pueda volver a comerse el turrón Puigdemont a Girona.
Dándose prisa y saltándose los recursos que hagan falta, aparcando los recursos que hayan entrado antes. Eso también puede ocurrir. Sí, no, vamos a ver. No menospreciéis la cantidad de resortes que tiene el poder. Y eso sí lo sabe usar Sánchez. Gobernar no sabe. Pero utilizar los resortes del poder sí sabe. Y además, vuelvo al lado del principio. Siempre al final el argumento es: como perdamos las elecciones, vais a estar peor. Yo creo que un gobierno solo convoca elecciones anticipadas en dos supuestos. Uno, en el de que crea que las puede ganar o tenga una posibilidad razonable de hacerlo. Y dos, en el que llegue un punto en el que el presidente piensa que mientras más tarde en convocarla, mayor va a ser el descalabro.
Eso es Rishi Sunak en el Reino Unido, por ejemplo.
Y creo, eso es. Y creo que Sánchez no está en este momento en ninguna de las dos cosas. Es decir, ni tiene ninguna garantía de ganar un adelanto, ni ha tocado todavía ese fondo en el que dice, mira, cuanto antes y por lo menos minimizamos el batacazo.
Vale, pero ahora os voy a proyectaros un escenario que parece bastante verosímil. Y me contestas, Maripau. Pongamos marzo de 2025, ¿vale? De aquí a marzo, el gobierno no ha conseguido convalidar nada medianamente cuantioso, importante, ningún decreto, ninguna ley. O sea, no puede legislar. El Congreso está paralizado porque Esquerra y Junts anteponen el concierto o el referéndum o la amnistía total. O sea, cosas que están fuera del ordenamiento constitucional, que incluso para romperlo se necesita un tiempo. Se necesita un itinerario jurídico que diseñe Bolaños o Cándido para cargarse la Constitución sin que lo parezca. Eso lleva su tiempo. Van pasando los meses y no hay leyes en España. Crece el problema migratorio. La Unión Europea empieza a pedir cuentas y techos de gasto y este tipo de cosas. Es un escenario bastante verosímil que pase esto, que la gobernabilidad se estanque definitivamente. Y tú ves que ni aún así, o sea, no hay ningún movimiento, ni una campaña, no sé qué puede pasar.
No, yo lo que pienso que también es una posibilidad verosímil que le aprueben los presupuestos a Sánchez y se quede 2 años.
Ahora, igual, claro, si se los aprueba,
igual
sí,
de verosímil, pero, igual de verosímil.
¿Pero a qué precio?
Pero claro, pero
eso importa.
Tanto Junts como Esquerra.
Los dos
van a aprobar.
Sí. Lo digo que es una posibilidad verosímil, no que lo vayan a hacer. Digo ya, que es una posibilidad verosímil.
A mí me cuesta verlo. Ahora mismo me cuesta verlo. Y lo que ha descrito Jorge es un escenario muy realista que nos lleva a un callejón sin salida. Que es donde yo creo que está Sánchez. Ojo, que yo soy, como Ignacio, de los que piensan que, vamos, lo del manual de resistencia, pero elevado a la máxima potencia, en el caso de Sánchez, ¿no? O sea, que sobrevive contra viento y marea, a lo que sea, a un tsunami, a una erupción volcánica de nivel 8, o sea, que me da igual, que es que sobrevive. Pero realmente, el panorama que ha descrito Jorge es un callejón muy sin salida.
Sí, y súmale que le pueden imputar a su esposa y a su hermano.
No hemos hablado todavía.
Claro,
cosas de otra
derecha. Y eso es muy acertado. Pero es que eso también está sobre la mesa. Es que eso también está. Es otra pieza del puzzle que ha descrito.
Que la pueden condenar a su mujer.
O sea, eso va para muy largo.
Ya no imputar, perdón.
Eso va para muy largo.
Bueno, pero el proceso sigue.
Bueno, pero que también está ahí. Es decir, que en ese cuello de botella, en ese callejón sin salida, llamadlo como queráis, en el que yo veo claramente que está, también hay que poner esas piezas dentro del puzzle. De las imputaciones del hermano y de su esposa, ¿no?
Ahora vamos a ver la otra cara del asunto. Y también pueden tumbarle la instrucción, ¿eh? También. Eso ahora mismo, hasta el 30 de septiembre, no sabemos.
Bueno,
con lo cual, sí, quiero decir que, hombre, que estáis hablando de las hipótesis que efectivamente pondrían a Sánchez en un aprieto. Pero que frente a esas hipótesis hay las contrarias. Con una diferencia. Que las que dice Jorge y Maripau tienen una cierta racionalidad. Pero es que este gobierno no trabaja sobre presupuesto de racionalidad, porque no simplemente porque dice una cosa y la mañana siguiente hace la contraria y además las quiere justificar, pretende justificarla, que no le hace falta, porque sus electores no le piden cuentas, porque asumen cualquier cosa y por supuesto sus terminales mediáticas y donde tiene una enorme hegemonía comunicativa. Pero antes me he saltado una cosa que cuando estábamos hablando del concierto catalán quería plantear y que me parece muy importante, y es que tenemos que saber todos los españoles que eso, si se hace, no es reversible. O sea, ningún político, ningún eventual futuro presidente o futuro candidato va a atreverse a quitarle a Cataluña los privilegios fiscales que se le hayan concedido. Esa marcha atrás es virtualmente imposible. Sí, los de Vox pueden decir, no, nosotros lo hacemos y tal. Nada, primero da igual, porque no tienen mayoría. Segundo, tampoco lo hacen. Porque hay que ir allí y explicárselo a unos señores que a los que están recibiendo más dinero que los demás. Y de otro día quitar. Imposible, no te vota nadie. Nadie, ni siquiera los menos nacionalistas, no te votan. Porque no os olvidéis de una cosa. En Cataluña están todo el mundo encantado con esto, menos un pequeño porcentaje que está escandalizado, evidentemente, de constitucionalistas serios, digamos, responsables, pero antinacionalistas. Pero la burguesía, las élites empresariales, por supuesto, todos los partidos nacionalistas, los votantes del PSOE, todos están encantados.
No, hombre, si fue el primer gran objetivo del proceso, fue la pasta, ¿no? No la independencia.
Y eso no hay quien se lo quite. Y fijaros cómo Feijóo se tienta mucho la ropa. Y en esta emisora se le preguntó, la semana pasada, en la entrevista con Herrera, se le preguntó, oiga, ¿usted daría un paso atrás de esto? Y se salió por peteneras.
Pues te digo una cosa, Ignacio, y te la digo antes de que nos vayamos a publicidad. Si Feijóo y el Partido Popular en esta vuelta al curso político no es capaz de despejar de aquí a lo que quede de legislatura esa incógnita, y cuando recupere el mantra de derogar el sanchismo le ponga apellidos porque si va a coger la bandera de la igualdad, lo primero que hay que hacer es restaurar el principio constitucional de la solidaridad, si es que se ha roto para las próximas generales, que yo también pienso que todos se van a hacer aquí los engañados, pero bueno, si se ha roto y el PP no es capaz de prometer con toda la boca que va a restablecer la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, aunque eso suponga que los catalanes, que llevaban un año, a lo mejor, ponte, recibiendo más pasta injustamente que los demás, se queden sin ese dinero, entonces el PP también está muerto.
Es decir, ¿cuántos diputados eligen en Cataluña?
Pues no lo sé, pero el PP en el resto de España...
Es que Sánchez está en el poder gracias a los diputados.
Exclusivamente, ya lo sé. Pero Feijóo tiene 12 autonomías gracias precisamente al mensaje contrario, ¿sí?, constitucionalista. Uh-huh. Entonces, si no son capaces de prometer que estos estropicios van a ser revertidos, entonces hay un problema serio. Pero bueno, volvemos luego a la vuelta de estos consejos. Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
¿Has tenido moto, Jorge?
Yo nunca.
¿Nunca? Entonces no te digo nada. Pues nada. Es
muy difícil.
Tú que tengas moto. Ah, qué difícil conducir la moto. ¿No? Vale. Oye, Cris, si crees que la vida sería mucho más fácil si pudieras geolocalizar las llaves de tu moto, entonces el seguro de moto de Línea Directa es para ti. Y es que si tu moto te deja tirado, con este seguro vas a poder hacer seguimiento de tu grúa en tiempo real a través de la app. Cámbiate y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 67 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El fiscal de delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto cambiar la ley para prohibir el acceso a las redes a quienes las usen para hacer campañas de odio. También ha pedido que todos los usuarios tengan que introducir sus datos personales reales para poder usarlas. Estas declaraciones se han realizado después de que los mensajes de esas personas que de forma anónima criminalizaban a los inmigrantes a raíz del crimen de Mocejón nos escandalizaran a todos. La propuesta está ahí, pero la duda es si se puede jurídicamente poner en marcha una propuesta así. Manuel Rincón es abogado penalista. Buenas noches, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Manuel, ¿ahora mismo se puede denunciar a una persona que te insulte por las redes sociales si no conoces su identidad?
Bueno, efectivamente sí que se puede poner una denuncia. No podemos quedar atrás que la labor de investigación que tienen que hacer los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y los jueces que instruyan la causa son los que tienen que descubrir quién hay detrás del perfil. Efectivamente, eso a día de hoy se hace.
¿Y cómo protege la ley en estos momentos a las víctimas de linchamientos o de mensajes de odio?
Bueno, a través de lo establecido en el artículo 510 del Código Penal, siempre y cuando se den los elementos que se denominan jurídicamente objetivos y subjetivos del tipo. Debe de ser unas manifestaciones de especial gravedad, porque no podemos dejar atrás el aspecto en que el tipo básico discurre entre el año y los 4 años de prisión. Es decir, una manifestación gratuita nunca puede ser penada en este artículo.
Dime más o menos una proporción de veces en las que esta denuncia lleva a término y veces en que se desecha. Por ejemplo, ¿conoces tú mismo en tu ejercicio como abogado penalista o algún colega que haya tenido que defender a una de estas víctimas que ha puesto una denuncia por linchamiento digital? ¿Ha sido realmente resarcido y se ha encontrado a su agresor digital y se le ha condenado, o la inmensa mayoría de los casos salen de rositas?
Bueno, lo que tú estás manifestando en último término, este es un delito que la determinación o el elemento subjetivo, o para que el gran público lo entienda, la gravedad de las expresiones que se vierten no están establecidas en el Código Penal. Es decir, quedan en manos de la Fiscalía la determinación de si entiende que los elementos que se establecen en el Código Penal se han incurrido por parte del autor. A tu primera cuestión, debo contestarte que la gran mayoría se terminan archivando,
claro,
pues porque se interponen unas denuncias por unas manifestaciones que no son lo suficientemente humillantes, suficientemente graves, como para que el reproche penal discurra entre el año y los 4 años de prisión. Y quiero decir, para que quede muy claro, estamos hablando que lo normal es que por encima de los 2 años se cumpla la prisión de manera efectiva. Y habría que preguntarse, ¿hasta cuánto de grave deben de ser esas manifestaciones de odio para que tengan este reproche? O dicho de otra manera, no todo es delito de odio.
No, y desde luego que no podemos equiparar la moral al derecho. Es decir, una conducta puede ser moralmente nauseabunda, como las que vimos en el caso del asesinato de este pobre niño, y no ser un delito. Es decir, que tenemos que tener clara esa línea. Pero ha sido el propio fiscal el que esta mañana ha abierto ese debate y además ha dicho que él mismo entiende las dificultades de su propuesta. Él mismo no tiene mucha fe en que pueda tener recorrido efectivo, porque hay servidores que se ubican fuera de nuestras fronteras, pues porque las identidades muchas veces es complicado determinarlas. ¿Tú conoces casos en los que sí haya habido una manifestación lo suficientemente grave y además se ha encontrado y se ha identificado al autor de ese delito de odio expresado en las redes sociales y se le haya condenado? Porque yo, es que haciendo memoria, es que no se me ocurre ningún caso.
No suelen llegar a término y completo tu primer planteamiento. Es decir, el derecho penal debe conocer la audiencia, es la última ratio, el último medio que tiene nuestra sociedad para penalizar, para castigar, para reprochar una conducta. Una manifestación que pueda ser, como tú descalificabas, nauseabunda, no tiene por qué tener un reproche penal, y hablemos por reproche penal como cárcel. Entonces,
O multa.
Bueno, el tipo básico habla de cárcel más multa. Entonces, estamos hablando de que es un castigo lo suficientemente grave que debe de ser unida a un comportamiento lo suficientemente grave. Si no, hay otras medidas, como pudiera ser el derecho administrativo, para sancionar este tipo de hechos.
Y
repito, los medios están, los medios se pueden aumentar. Es decir, a mí no me pueden decir que es difícil contactar con medios donde están los servidores cuando eso es tan sencillo como proveer de fondos a los juzgados y a las y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo único que pasa es que yo siempre suelo decir, cuando se me pregunta, que bueno, pues que la justicia no es una administración que dé muchos votos y, por tanto, donde no se podrían poner muchos más medios de los que tenemos. Ahora bien, hablar de delitos de odio en un aspecto o en unas circunstancias como las que se han dado ahora por el desgraciado asesinato de este chiquillo, me vuelvo a preguntarme, ¿no? Esto a lo mejor dentro de dos meses ya nadie habla de este tipo delictivo. Un tipo delictivo que, como comenzaba diciendo, es un elemento muy subjetivo el determinar qué mensaje es delito de odio y qué mensaje no lo es. En cualquiera de los casos, y finalizo, la Fiscalía es quien tiene que observar si una conducta es delictiva, pero el fiscal no es juez. El juez es el que tendrá luego que determinar si hay condena o no hay condena.
Y para terminar, Manuel, ¿se puede prohibir el uso de redes a una persona cuando esa prohibición entra en conflicto con la expresión de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión?
Bueno, cuando estamos hablando del delito de odio por unas manifestaciones, estamos confrontando, como tú bien estás estableciendo, la colisión de dos derechos, el derecho a la libertad de expresión frente al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley. Obviamente, estaríamos hablando de una pena accesoria y, por tanto, si se da el reproche penal por la comisión del delito de odio, bien puede establecerse una limitación de acceso a redes sociales, indiscutiblemente. Cuando tenemos, para que el gran público lo entienda, cuando tenemos una condena por malos tratos, hay una medida accesoria de alejamiento. Entonces, esta limitación de poder acceder a las redes sociales es perfectamente compatible.
Pues Manuel Rincón, abogado penalista, muchas gracias por arrojar luz sobre este debate, que es bastante complicado, pero muy interesante. Muchas gracias y buenas noches, Manuel.
Gracias, buenas noches.
Ignacio, te quiero preguntar, porque he leído tu columna, magnífica como todas las tuyas, titulada Principio de Realidad en ABC, y hacías alusión a esta gente en las redes sociales. En este caso te dirigías a un digamos que a un tuitero o a un activista digital más bien intencionado que cruel, pero bueno, que se deja llevar por estas cóleras sesgadas, inducidas, que atienden a intereses políticos no confesados y que, bueno, meten a mucha gente que a lo mejor no tiene esa primera intención o que, bueno, que se dicen a sí mismos patriotas, o pues les meten en campañas de linchamientos verdaderamente infames vistas desde fuera de la ola, ¿no? Yo confieso mis dudas aquí. Entiendo que para sacar, creo que las redes sociales están en la prehistoria. Creo que dentro de unos años miraremos a nuestro tiempo y nos daremos cuenta de cómo era posible que hubiera esta falta de regulación tan campante. Estamos en el viejo oeste digital todavía. Y creo que esa ciénaga que son las redes sociales están contribuyendo a destruir la democracia o a debilitarla en muchas partes del mundo. Ahora bien, ¿no es la libertad de expresión el bien más preciado, el que más costó conquistar y el que debemos proteger aún a riesgo de que protegerlo suponga que mucha gente acabe comprando bulos y acabe hinchando estados de odio que lleven a disturbios como el de Londres, por ejemplo, del Reino Unido de hace un par de semanas?
Sin la menor duda. Es decir, la libertad de expresión está para respetar aquello que no nos gusta. Otra cosa, vamos a ver, tú sabes bien lo que yo pienso sobre las redes. Me parece que son el demonio. Las redes son la manifestación moderna del diablo, que destruye la convivencia, destruye la moralidad, destruye...
La inteligencia.
Destruye la inteligencia y destruye la democracia. Es decir, no nos engañemos. La crisis, la razón fundamental de la actual crisis
del populismo es las redes sociales.
En todo el mundo son las redes sociales. Y ojo, no solo las redes sociales. Como son públicas, pues están a la vista de la gente. Incluso, como dice el letrado que acabas de entrevistar, pues en algunos casos, difícil, se puede exigir responsabilidades. Por cosas muy concretas, por decir disparates y por difundir mentiras, es complicado. Es decir, además, ¿con qué autoridad lo hace cuando el primero que la difunde es el gobierno? Y después la oposición. Es decir, tampoco vamos a decir que los políticos, digamos, los agentes públicos. No, hay algo peor. Llegó peor, que son las redes de mensajería privada, donde algunos partidos y plataformas periféricas de los partidos están desatando, al calor de la privacidad, verdaderas oleadas de infamia vomitiva. Yo lo peor que he leído estos días sobre el asunto de Mocejón no lo he leído en Twitter ni en Facebook ni tal. Yo no tengo redes, pero me asomo a ellas en la medida que me dejan. No,
llega por WhatsApp, sí.
En la medida que se hayan llegado. Llega por WhatsApp y por Telegram. Esto es brutal, brutal, ¿eh? Brutal. Pero claro, vamos a ver, la irracionalidad de unos tíos que dicen que, a pesar de todo esto, que todo esto es mentira, que no ha sido el chaval disminuido físico, que esto es una operación criminal del Estado para tapar que ha sido un musulmán, ¿eh? Porque tiene que ser por nariz un musulmán. Yo quiero que sea musulmán, sí, y lo va a ser, tío, sí, 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 sí. O no, ¿eh? Esto del comer jamón, este no come jamón, como dicen, para eludir ciertas, o por hacer gracia, no lo sé.
Sí.
Sí. Esto no es perseguible. Ni siquiera el bulo es perseguible. Ahora, tú amárrate de los machos, tú Maripau y yo Camacho. Uh-huh. Porque nosotros, no sé, que alguien ha establecido, y me parece bien además, una convención de que los medios profesionales, no voy a decir serio, voy a decir profesionales, tienen una responsabilidad. Claro que la tenemos. Claro que la tenemos. Y mi pregunta es, ¿y por qué nosotros no la tienen?
Claro, hay sentencias contra periodistas y contra medios, pero contra tuiteros...
¿Por qué un señor en Twitter, que utilice o no su nombre de verdad, pero si es que además da igual, si es que ya utilizan el nombre de verdad porque han sentido la impunidad, te diga auténtico disparate? Hombre, es verdad que jurídicamente tú puedes, si alguien te calumnia o te insulta en una red social, tú puedes, yo aconsejaría además siempre demandar por lo civil, que además es más rápido. Puedes hacerlo. Difícilmente obtendrás algo, pero puedes hacerlo. Pero es que dicen delito de odio. ¿Y qué es el delito de odio? Si me preguntas a bote pronto, yo te digo, el odio no es delito. Yo puedo odiar a quien me dé la gana.
El problema es que ese odio, una vez expresado, induzca a la comisión de violencia.
Eso es otra cosa.
Pero jurídicamente, ¿cómo se demuestra? Claro, que la expresión de un tuit puede inducir a la violencia.
Claro, muy resbaladizo. También puede inducir a la violencia el discurso de un político. De hecho, hay uno, en fin, esto parece la reductio a Hitler.
Hay varios.
Pero Hitler vivió, se encaramó al poder a base de eso. Es decir, de los discursos de Hitler se incendiaban las casas de los judíos. Digo, por poner una hipérbole, ¿no? Pero
claro, pero el caso es que existe una fiscalía de delitos de odio. Pero, es que si no, claro, se puede, si la fiscalía de delitos de odio
existe como delito,
si, si desde que existe esa fiscalía no ha conseguido condenar a nadie por redes sociales, entonces, ¿por qué existe?
Tipifíquese lo que es odio.
Claro, ¿qué es el odio? ¿Qué es el odio penalmente punible?
Caso, decir tal cosa contra los judíos, decir tal cosa contra los musulmanes, decir tal cosa contra la religión X. O no, es decir, o no se va, yo lo digo, o sea...
Bueno, para Sánchez sería hacer oposición, eso de derecho de odio ya sería hacer oposición.
Voy a decir una cosa, y sé lo que digo, en esta emisora, y creo que se me va a entender, sí, es que hacer burla, hombre, una burla razonable de la religión, no puede ser delito nunca.
No, y además hay jurisprudencia al respecto.
En la libertad de expresión.
Hay jurisprudencia
Al respecto. Lo estáis centrando todo en el delito de odio, pero hay otros delitos también que tienen que ver con lo que está ocurriendo en las redes sociales. Hace unos 3 años aproximadamente, el Tribunal Constitucional confirmó una condena que había sido en primera instancia y luego en la Audiencia Provincial de Segovia y luego había ido al Supremo y llegó al Constitucional. Y siguió avalando la sentencia de primera instancia contra una concejal de la localidad valenciana de Catarroja en relación a la muerte del joven torero Víctor Barrio.
Sí.
Y en este caso fue por vulnerar su derecho al honor, es decir...
Por eso yo decía lo de la demanda civil, ¿eh? Es que esa es más eficaz. Porque
claro,
efectivamente
claro.
Sí se vulnera el derecho al honor de muchas personas.
Claro, porque todo es que lo llamó asesino y dijo que, bueno, pues que era algo positivo que Víctor Barrio hubiera muerto porque así dejaba de matar
animales. Me acuerdo.
O sea, eso es que, orinarse, o sea, sobre la tumba. Sí.
Es que, claro, estoy contando y se me eriza la piel porque no puedo imaginar cómo sufrirían esos padres y esa viuda.
Eso está en el día cada vez que fallece un personaje medio polémico.
Claro.
Sí, pero te asomas al basurero y no veas lo que ves.
Pero que hay maneras de atajar legalmente esas barbaridades.
Y, sin
y en
llegar
este
a...
caso, y en este caso es verdad, perdona, simplemente un apunte, como dice Ignacio, creo que ha sido Ignacio que lo ha apuntado antes, que decía, no, si es que a veces van a cara descubierta, en este caso iba a cara descubierta,
sí,
pero
sí.
Es cierto que generalmente la gente se escuda en el anonimato.
Ahí voy, se protege, ahí voy, Maripau.
Claro,
porque yo
claro.
Sin necesidad de llevarlo a lo penal, ¿no se podría regular de alguna forma, que es verdad que Elon Musk en este momento no está muy por la labor, pero no se podría, y en eso la Unión Europea tiene experiencia regulatoria suficiente, o debería tenerla, no para que todos los nicks, ¿no? Como se llama, los usuarios respondan, sería lo ideal, a mi juicio sería lo ideal, porque esto lo he discutido con amigos liberales que me dicen, no, pero es que esto no, porque estás restringiendo la libertad de expresión, no, perdona, no entiendo por qué en Twitter la gente que no da la cara y no da su nombre real no tiene ni la responsabilidad que sí tiene en la calle. Si tú en la calle insultas a alguien con tu jeta en la acera, te expones a una denuncia o a que te la partan.
Claro,
¿por qué no podemos elevar lo que es normal en la calle a hacerlo normal en las redes? Puesto que ya son parte de nuestra vida las redes.
Es que se ha creado un concepto de la democracia como la impunidad del linchamiento. Es decir, antes, pues efectivamente, tú decías esto, el señor, en un bar y, te podías dar lo que te mereces sí. Y dos, te podías llevar a los tribunales.
Te partía la cara.
Un juicio de falta.
Había por lo menos juicio de faltas y tal, por sí. Porque es que no se puede. A ver, tú no puedes, incluso una discusión de tráfico, no puedes insultar a un tío. Si te denuncia, te pueden condenar, pero una condena leve y tal, pero te condenan.
¿Qué hay más liberal que responsabilizarse
entonces,
de tus palabras?
Ahora, esto lo hemos democratizado y hecho público en un espacio universal. Esta discusión pendenciera de barra de bar la hemos llevado y lo hemos convertido en la expresión genuina de la democracia. Los medios son tan todos corruptos y comprados y no sé cuánto, y nosotros somos los que tenemos la verdad. Sí, entonces hay unos tíos que dicen, es mentira que este sea el señor que ha matado al niño de Mocejón. Eso es mentira. ¿Y está? Oiga, y esto, y no pasa nada. Bueno, ahí no pasa nada, no insultan a nadie. Yo me lo creo. Vale, bueno, pues eres un animal de bellota, pero ya está, no te califica a ti mismo. Pero es que dicen barbaridades. Es que dicen atrocidades.
Del portavoz de la familia,
lo han amenazado, etcétera, etcétera. Y es decir, cero compasión además con el niño.
Para ellos es una mercancía ideológica, ¿no?
Pero esto pasado mañana será con otro, con una estrella de cine o de la televisión, lo que sea. El linchamiento, en Twitter se levanta la gente diciendo en Twitter y en todas las redes, vamos, porque había alguna más pacífica como Facebook, Instagram y eso, y ya se han también invadido de basura. Y se levanta la gente diciendo, ¿a quién vamos a linchar hoy? Y el primero tira una piedra y ya va toda la jauría detrás.
Y el uso del anonimato, o sea, ¿por qué no podemos de alguna forma?
Y el anonimato.
No sé cómo se puede hacer.
El anonimato tenía que ser una obligación impuesta dueño,
a Musk. O sea, puerta de entrada, puesto que esto es un medio de comunicación masivo, quizá el más influyente del mundo. Puesto que hemos visto ya sus consecuencias sobre la vida de las personas, incluso sobre la vida de las democracias, todo el mundo que tuitea sale con su foto, su nombre y sus apellidos.
Y esto se acaba.
Y eso se convierte en la Atenas de Pericles. El Twitter se convierte esa tarde en la Atenas de
En cuanto haya una sentencia europea que ponga una multa ejemplar a los propietarios de una red social, a las empresas propietarias de una red social, como corresponsables de un delito de odio o de lo que sea, se acababa este asunto.
Y eso además no interfiere con la libertad de expresión. Lo que pasa es que vas a tener una responsabilidad y todo el mundo va a decirlo. Todo el mundo va a verte.
La misma que tú y que yo.
Claro, yo solo tengo una red social que es Twitter. Desde el minuto uno puse mi cara real y mi nombre real. Y todo lo que me ha pasado bueno o malo en Twitter, he dado la cara por ello. Ya está. Pues todo el mundo igual. No, es que usted es periodista. Bueno, pero usted en la calle también ejerce su libertad de expresión, ¿no? Pues en Twitter, que es la calle del siglo XXI, lo mismo.
Pero en eso, en ese sentido, de las dos cosas que ha dicho el fiscal hoy, el fiscal de sala de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, lo otro era como, bueno, más ambiguo y tal, lo de no permitir el acceso a las redes de quienes cometan delito, bueno. Pero ha habido otra cosa con la que yo sí que estoy absolutamente de acuerdo, y es lo que estáis hablando ahora, ¿no? Es decir, él decía... si yo conduzco una moto, conduzco un coche, conduzco un vehículo, yo, vamos, públicamente voy diciendo quién soy, puesto que voy circulando con una matrícula. Ese vehículo está matriculado a mi nombre. Bueno, pues esto también es público circulas por las redes sociales en lugar de circular por una carretera o una calle de una ciudad o de un pueblo, estás circulando por una red social. Deberías ir identificado.
Correcto.
A la hora de circular.
Hombre, lo normal, pero no siempre ocurre, es que ante un requerimiento judicial...
Sí, ahí está la IP y tal.
Sí, ya, sí, claro, porque todo el mundo escribe a partir de una IP, pero... Pero eso, no, pero, no se refería
pero eso
a eso,
ya cuando fiscal, la cuando la mierda ha desbordado el váter, no sé cómo
claro,
es.
Claro,
no,
claro,
no sé, sí. O sea, no es, sí. Es ya cuando la situación es,
que
es
yo
muy
creo que
muy
mucha,
mala.
No, pero perdona, pero es que muchas de las atrocidades que se cometen, o al menos algunas, bastantes de las atrocidades que se cometen, igual no se cometían.
Estoy seguro, estoy completamente seguro.
Bueno,
porque la gente se comporta distinto
algo.
Cuando le
pues
miran
algo,
o cuando
¿no?
está solo. Y la gente se comporta distinto cuando tiene que dar su cara y cuando está refugiado en el más cobarde anonimato.
Claro.
Pero bueno, y el PP ha entrado en esto, por cierto. Un senador de Guardia ha dicho que no le parece mal. Eso es otra cosa. Ya, si podemos discutir si es la estrategia
política. Un senador de Guardia.
Si es la estrategia políticamente más inteligente subirse al carro del PSOE. Pero como filosofía de fondo, yo estoy, lo siento, pero
sí,
estoy a favor.
Sí, pero lo del fiscal no va a ningún lado, ¿eh?
No, va a ningún lado, no va a ningún lado. Es simplemente para agitar, intenta sacar rédito político de lo de Mocejón.
Bueno, pero,
es el PSOE sacando rédito de lo de Mocejón.
Ello, pero se habla de ello y está bien reflexionar, porque, bueno, es que es una medida que estaría bien, ¿eh?
Por eso os tengo
sería
a vosotros aquí, para reflexionar. Querida Maripau, querido Ignacio, muchísimas gracias por este rato de análisis.
A ti siempre.
Ha sido un placer.
Buenas
un abrazo
noches,
fuerte.
Chicos,
buenas noches. Chao.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues sabes lo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars.
En FlexiCar. FlexiCar, mi Flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Por si no bastara con la tragedia del asesinato de un niño de 11 años, los sucesos de Mocejón en Toledo ocasionaron un linchamiento en las redes, en última instancia contra la propia familia de Mateo, mientras la Guardia Civil guardaba prudente silencio sobre la investigación. El portavoz de la familia dejaba en COPE testimonio del dolor que provocan quienes actúan amparados por el anonimato de estos canales, ignorantes quizá en parte de las consecuencias. Hace unas semanas, el acuchillamiento de tres niñas provocaba un incendio en el Reino Unido con turbas de agitación dictadores buscando un chivo expiatorio en la inmigración. La complicidad de la red X, antes Twitter, hizo patente la necesidad de desarrollar instrumentos que obliguen a responder del uso irresponsable de las redes. Su potencial desestabilizador está fuera de discusión y no debería ser necesario esperar a nuevos casos de acoso a menores o de manipulación política para abordar la cuestión, sin duda compleja. Con todo, las redes no crean los problemas de polarización o desconfianza, solo se cuelan por esas grietas. Es urgente ahondar en estos fenómenos, comenzando por el papel de las élites políticas, cuando de modo irresponsable buscan el beneficio a costa de enrarecer la convivencia. El debate y la crítica, sin duda necesarios, no justifican la falta de respeto y la caricaturización grotesca de quien piensa de forma distinta. Cuando el discurso público queda dominado por esas actitudes, no sorprende que algunos ciudadanos actúen conforme al mismo patrón de sospecha. En el caso de Mocejón, agravando cruelmente el duelo de una familia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 21 de agosto.